En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Seguimos avanzando en nuestra segunda serie de esta Escuela de Vida Interior. La primera serie, constituida por 10 capítulos, pues la hemos terminado felizmente, y empezábamos la vez pasada esta segunda serie, que está toda relacionada con el conocimiento de sí mismo. Ese es como el hilo conductor dentro de esta serie, conocimiento de sí mismo. La vez pasada comentábamos un poco sobre la importancia de ese conocimiento, pero sobre todo situábamos nuestro caminar dentro de una perspectiva bíblica, porque en esto de interioridad y de espiritualidad hoy hay todo tipo de teorías, todo tipo de escuelas. Entonces yo creo que es importante saber que no es lo mismo toda espiritualidad y no es lo mismo todo llamado a la vida interior. Entonces, en esa misma línea bíblica, lo que vamos a hacer en esta sesión y probablemente otras dos más, se podría llamar ¿Cómo encontrar tu corazón? Ese título lo tomo yo plagiando el título de una profesora norteamericana de filosofía que tiene un libro o una obra en preparación que se llama ¿Cómo encontrar tu mente? Es una obra de filosofía muy interesante, de filosofía y de pedagogía, basada en el pensamiento del teólogo canadiense Bernard Lonergan. Entonces, la obra de ella se llama ¿Cómo encontrar tu mente? Y aquí nosotros, haciendo una especie de paralelo, nos hacemos esa pregunta: ¿cómo encontrar tu corazón? Porque resulta que lo que mucha gente ha perdido es efectivamente su corazón. Por supuesto, nosotros nos referimos no simplemente al aspecto de los sentimientos o de las emociones, que es con lo que se suele asociar el corazón. Ya eso es gravísimo, que hay tanta gente con sus emociones muertas, que hay tanta gente con una capacidad mínima o nula de sensibilidad frente al dolor del mundo. Eso es una tragedia. Pero es que la tragedia es todavía peor que eso, cuando comprendemos que el término corazón en la Biblia se refiere a esa área más íntima, la más verdadera, y también el área donde es posible volverse hacia Dios. Entonces, a mucha gente se le ha refundido el corazón. No tienen manera de encontrarlo. Están perdidos en las cosas exteriores. Hay muchos modos de explicar o tratar de explicar esto, pero nosotros seguimos en nuestro estilo bíblico. Yo mismo he comentado sobre esto del conocimiento de sí, lo he comentado en otras oportunidades desde otros enfoques, a veces basándome en los escritos de Santa Catalina de Siena, a la que pues tanto le debo, como siempre he dicho, a veces basándome en distintos aspectos de psicología, pero creo que la novedad que tiene esta serie que estamos continuando, es que queremos verlo desde la Biblia. Y ciertamente lo que aparece ahí es impresionante. Hay un autor francés, cuyo nombre se me escapa, que escribió una introducción a la Biblia con un título magnífico. Dice: la Biblia es el libro que me lee. Es muy sugerente, es muy elocuente ese título, porque uno llega a leer la Biblia verdaderamente cuando se siente leído por la Biblia. Y uno se siente leído cuando uno encuentra su propia vida ahí pintada en esos textos de la Escritura. Si no se llega a ese punto, si no se llega a ese nivel, pues uno está haciendo tal vez arqueología, o está haciendo literatura, está haciendo filosofía, o cualquier otra cosa. Pero leer la Biblia es llegar a ser leído por la Biblia. Concretamente, entonces, Estas charlas, la actual y repito, tal vez unas dos más, se van a referir a ese aspecto, se van a referir a cómo aparece el viaje de lo exterior hacia lo interior en perspectiva bíblica. Hoy vamos a tomar algunos ejemplos del libro de los jueces. Va a servir muchísimo, se le va a sacar mucho más provecho a esto que yo pueda decir, si después se vuelve a escuchar con la Biblia en la mano y leyendo completos los ejemplos. Vamos a mencionar algo sobre la historia de un hombre llamado Gedeón, otro hombre llamado Jefté, otro llamado Sansón, otro llamado Samuel. Por lo menos esos cuatro desearía yo que miráramos. Pero las historias completas de estos personajes están en la Biblia, en el libro de los jueces. Así que tómense estas palabras como una invitación a ir directamente al texto, porque son esas palabras de la Escritura las que es importante que nos lean a nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir sobre los jueces y por qué escogemos el libro de los jueces? Bueno, lo primero es ver qué es lo que significa justicia dentro del pensamiento bíblico, dentro del pensamiento semita. Nosotros asociamos justicia con la palabra equidad. Es decir, pensamos sobre todo en la justicia que los pensadores y filósofos llaman justicia distributiva. Que a todo el mundo le llegue lo mismo, que a todo el mundo le toque lo mismo. Esa es una idea que está muy enraizada, una idea bastante común, la justicia distributiva. Pero en la Biblia, la idea básica de justicia, la idea fundamental de justicia, es que lo justo es aquello que Dios ha querido. Es decir, una situación es justa cuando se amolda, cuando corresponde al plan de Dios. Podemos decir que el plan de Dios es como el de un arquitecto y un diseño arquitectónico está bien hecho si cada pieza está justamente donde debe estar. Mira el adverbio que utilizo, justamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta columna no está igual a esta columna, no está en el mismo sitio. Esta columna no es tan ancha como esta columna, y sin embargo, cada una está justamente donde debe estar. Entonces, la idea bíblica de justicia no es una idea de igualdad, sino es una idea de que cada cosa esté donde justamente debe estar. Pero, ¿qué haríamos para saber si las cosas están donde justamente deben estar? ¿Quién es el que sabe eso? Pues lo sabe un arquitecto que sea mejor, lo sabe mejor que otro que no sea tan bueno. Y lo mismo se aplica para la pintura. Como tenemos aquí este cuadro, entonces vemos que hay una distribución de figuras y seguramente un pintor que sepa mucho de arte nos puede decir por qué esa composición está bien hecha, mientras que otra persona que conozca poco de arte seguramente no podría decir mucho sobre eso. Entonces es la calidad del artista, es la calidad del bien que hay en ese artista, lo que hace que él pueda decir y pueda juzgar de eso. Fíjate la palabra que dije, juzgar. Entonces, en la perspectiva de la Biblia, Dios es el que puede juzgar, porque Dios es el que tiene como la luz suprema, y Dios es el que tiene la bondad suprema, y Dios es el que tiene la santidad suprema, de modo que Dios es el que sabe qué es lo justo, porque lo justo no necesariamente corresponde a las simplificaciones que nuestra mente gusta tanto. Entonces a la mente le gusta algo muy sencillo. Pues si aquí hay tantas personas y aquí hay tanto dinero, pues dividimos este dinero entre este número de personas, es una aritmética elemental. Pero el hecho de que sea una operación elemental no quiere decir que sea la mejor operación. Esta idea de justicia En realidad no es tan extraña, es la misma idea de justicia que funciona en una familia. Es la idea de justicia que tiene una mamá, por ejemplo. La mamá sabe que no tiene que dar lo mismo a cada hijo, sino que tiene que dar a cada hijo en proporción a cómo es, a cuánto necesita, a cómo se encuentra, qué le gusta. Entonces, la justicia, la verdadera justicia de una mamá, no puede ser que si se sientan a la mesa todos y está el niño de 4 años y está el esposo que tiene 44, entonces dos personas humanas y aquí hay media libra de arroz, entonces un cuarto de libra de arroz para el niño de 4 años, un cuarto de libra de arroz para el hombre de 44 años. La señora de la casa tiene una intuición de que eso no es justo, a pesar de que sea la misma cantidad aritméticamente hablando, no está distribuido justamente. Sabe que el niño necesita menos, sabe que el adulto necesita más. Pero también sabe que el niño necesita más tiempo y el adulto necesita menos tiempo. Entonces, todo el tiempo, o durante su vida como esposa y como madre, esta mujer está haciendo una operación de justicia. Ese tipo de operación de justicia está guiada por unos criterios superiores, criterios que no son simplistas como los de la aritmética, sino que tienen que ver con el bien de las personas, tienen que ver con la armonía, tienen que ver con la belleza, porque todo eso está finalmente conectado. El concepto tan supremamente pobre de justicia que suele funcionar en nuestra sociedad explica también por qué producimos tanto descontento en tantas personas. Imaginémonos que la señora esta quisiera aprovechar un criterio tan simplificado y tan elemental de justicia como cuarto de libra para el niño y cuarto de libra, pues el uno va a quedar con hambre y el otro se va a sentir repleto y fastidiado de que le den tanto. Entonces, finalmente la idea de justicia que viene de Dios es una idea que conecta no solamente con la bondad, con el amor y con la belleza, sino que conecta con la felicidad. Es admirable, es algo hermosísimo y es un concepto que no han empezado a integrar nuestras leyes, porque las leyes utilizan siempre unas simplificaciones extremas. En parte no es de criticar, porque hacer una justicia que fuera realmente a escala humana sería como tener una supermamá que mirara en la sociedad qué es exactamente lo que necesita cada grupo. Y sin embargo, fíjate que también las constituciones de los distintos países tratan de hacer eso. Entonces, por ejemplo, en una reforma constitucional en Australia, están tratando de ver cómo se hace justicia a los aborígenes por todas las rapacidad de la que fueron víctimas. Aquí en Colombia, en la Constitución del Congreso, se quitó el criterio de que tiene que tener tanto cociente electoral para ser elegido, porque resulta que si tú perteneces a tal o cual etnia, entonces ya tú tienes un puesto en el Congreso. Esos son remienditos que se le meten a la Constitución para hacerla un poquito parecida a una mamá, que dice, pues es que si seguimos con el criterio aritmético elemental, jamás los indígenas estarán en el Congreso. Entonces eso no es justo. Fíjate cómo la noción de justicia que aparece en la Biblia es una noción eminentemente dinámica. Mientras que la aritmética es muy sencilla, yo digo, tanta plata para tantas personas, haga la división, la noción de justicia que aparece en la Biblia es una noción dinámica, porque depende de un número casi infinito de factores, y finalmente es una justicia que tiene que ver con Dios. Entonces, si esa es la justicia, ¿qué es juzgar? Juzgar es tomar como esa luz que viene de Dios y aplicarla a una realidad concreta. Pero juzgar también es hacer justicia. Hay un verbo que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de San Pablo, y que tiene que ver con la justicia. Es el verbo justificar. Como se nota por esa terminación, ficar, pues eso indica hacer algo. Así como si uno le dicen panificar, pues es que algo se vuelva pan o hacer pan, pues justificar es traer justicia o hacer justicia. Pues bien, juzgar, como aparece en el Antiguo Testamento, o justificar, como aparece en el Nuevo Testamento, alude a hacer justicia. Y hacer justicia, entonces, ¿qué es? Gracias a Dios tenemos un hermoso verbo en castellano que sirve para entender mejor esto. Es el verbo ajustar. Entonces, hacer justicia es ajustar. Una situación está mal cuando está desajustada. Y lo que hace Dios, cuando visita a su pueblo y cuando defiende a su pueblo, lo que hace Dios es ajustar. Fíjate que el verbo castellano ajustar alude a tomar algo y acomodarlo a un molde. Tiene que quedar ajustado, quiere decir, tiene que apegarse, tiene que seguir un patrón. Pues esa es la idea de la Biblia. Ajustar es acercar la realidad presente al querer de Dios. Desde un punto de vista ligeramente más filosófico, podríamos decir que ajustar es acercar el ser al deber ser. Lo que hay con respecto a lo que debería haber. Siempre que recordemos que cuando se habla de el deber ser, ese deber ser no es una cosa abstracta, sino se refiere al querer divino. Entonces de aquí sale toda una familia de palabras. Cuando San Pablo dice, por ejemplo, que nosotros somos justificados por la fe, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que a través de nuestra fe en Jesucristo, lo que nuestra vida es, empieza a acercarse, se aproxima a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Lamentablemente hay una ambigüedad en castellano, ambigüedad no, sino una diferencia semántica ahí, y es que cuando uno habla de justificar en castellano, lo que está diciendo muchas veces es dar excusas. Por eso le decimos a una persona, no te justifiques, o decimos, eso no tiene justificación, con lo cual estamos diciendo, no hay ninguna excusa posible. Pero en la Biblia, justificar no es dar excusas, ni tampoco presentar disculpas. Justificar es acercar una realidad o acercar la historia de una persona al querer de Dios. Volver, recuperar para Dios una historia. Eso es justificar. Y eso es lo que nos está diciendo San Pablo, que a través de nuestra fe en Jesús, nosotros somos recuperados para Dios. Dios vuelve a tomar nuestra historia y Dios la acerca y la ajusta a lo que Él quiere. Por supuesto, si uno no sabe quién es Dios, uno dice, pues eso es fascismo o eso es tiranía, porque quiere decir que entonces Dios me obliga a que yo sea como Él quiere. Pero cuando uno entiende que la justicia está ligada con la estética, con la armonía, con la bondad, con la felicidad, uno también entiende que ajustarse a Dios es encontrar la verdadera alegría. Y por eso uno entiende que la justificación de la que habla Pablo es el principio de nuestro verdadero gozo y de nuestra verdadera paz. Eso es lo que Dios nos da con la justificación. Mira las palabras que llevamos, justicia, ajustar, justificar. Dentro de ese mismo universo de palabras tenemos también la palabra juez. Entonces ahora ya sabemos qué es un juez. Un juez es aquel instrumento divino para que una situación se ajuste al plan de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos del libro de los jueces en la Biblia, no estamos hablando de unos señores que tenían un horario de atención al público y que tenían que resolver asuntos en los juzgados. Cuando se habla de los jueces en la Biblia, estamos hablando de personajes que fueron verdaderos instrumentos de Dios en coyunturas muy específicas de la historia de Israel. Personajes que pudieron conducir o recuperar para Dios momentos duros, momentos dolorosos, pero momentos también muy significativos de la historia de Israel. Entonces, esto le ayuda a uno a situar el libro de los jueces. El libro de los jueces se refiere a un periodo de la historia del pueblo de Dios, un periodo en el cual no había, como se dice, ni Dios ni ley. Bueno, Dios sí había, por supuesto, pero la gente se apartaba demasiado de ese Dios. Entonces, no había Dios ni ley, y eso significa que era una situación de pecado del pueblo, pero también una situación de vulnerabilidad frente a los ataques de otros pueblos, pueblos vecinos y pueblos que se consideraban con derechos en esa región. Esa región es, por supuesto, la que llamamos Canaán, la que llamamos Palestina, o la que llamamos la Tierra Santa, la llamamos nosotros. Ahí estaban esos pueblos, y la Biblia nos da los nombres de muchos de esos pueblos. Entonces, en el libro de los jueces, por ejemplo, se habla de los amonitas, de los moabitas, se habla de los madianitas. Esa terminación ita, pues es una terminación de lugar. Entonces, madianitas, pues son los de Madian, moabitas son de la región de Moab. Esas regiones son muy pequeñas. Si uno mira lo que es toda la Tierra Santa y la pone en el mapa de Colombia, es ridículamente pequeña. O sea que Moab, por ejemplo, la región de Moab era muy pequeña, era tal vez del tamaño de uno de nuestros departamentos pequeños, como decir Risaralda o como decir Quindío. Y eso pues impresiona mucho porque todo este drama sucede en un terreno que geográficamente no es muy extenso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Que ya sabemos un poco cuál es el contexto del libro de los jueces. Digamos, por lo menos el contexto de palabras, el contexto semántico. Digamos un poquito sobre la cronología de esto, para uno tener también un mapa mental. Nuestro padre Abraham vivió algo así como 18 siglos antes de Cristo. Él es como del 1700 o 1800 y tanto antes de Cristo. El Éxodo sucedió, la salida de los israelitas de Egipto, sucedió hacia el año 1300 antes de Cristo. Eso significa que hacia 1200 y tanto antes de Cristo, estos israelitas que pasaron cerca de 40 años en el desierto, tiempo suficiente para que se muriera toda una generación. Eso es una cosa impresionante de la Biblia. De los que salieron de Egipto, hasta donde yo alcanzo a ver, a mí me parece que solo una persona entró en la tierra prometida, porque Moisés no entró. Moisés vio desde el monte Nebo la extensión de la tierra prometida, pero murió. La generación que salió de Egipto, pues por incrédula y por idólatra, tampoco llegó a la tierra prometida. Los hijos de ellos sí llegaron, pero hubo una persona que sí salió de Egipto, era un muchacho cuando salió de Egipto, y ya era una persona bastante mayorcita cuando entró en la tierra prometida. Ese personaje se llama Josué. Josué fue el único que salió de Egipto y que entró en la tierra prometida. Ese sí hizo el recorrido completo. Josué, que significa, cuyo nombre significa el Señor salva o Yahvé salva. Yo entiendo, yo no sé hebreo, pero entiendo que el nombre Josué se dice algo así como Yoshua y es el mismo nombre Yeshua, es decir, el mismo nombre Jesús. Jesús y Josué son dos variaciones del mismo nombre hebreo. Y ese nombre significa Yahvé o el Señor salva. Eso es lo que significa. Josué, hijo de un hombre llamado Nun. Josué, hijo de Nun, fue el ayudante, compañero y ayudante, el gran ayudante de Moisés durante toda esa travesía. Y Moisés lo nombró como sucesor suyo. A Josué le correspondió entonces tanto la salida de Egipto como la entrada a la tierra prometida. Y hay un libro de la Biblia que se llama el libro de Josué. Entonces nosotros tenemos en la Biblia cinco libros primeros que se suelen llamar el Pentateuco. Penta, pues en griego significa cinco. Y esos cinco primeros libros pues son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son el Pentateuco. Después del Pentateuco aparece otro libro que es el libro de Josué. Y el libro de Josué, pues muy de acuerdo con el personaje, lo que narra es la entrada en la tierra prometida. Pero todo indica que esa narración que hace el libro de Josué es lo que algunos llaman una narración teológica, es decir, lo que mira es como la grandeza de la victoria de Dios y es una narración que entonces cuenta, por ejemplo, todas esas victorias sobre la ciudad de Jericó que cae al sonido de las trompetas. Todo eso es muy bello y hay una verdad muy profunda ahí, pero el libro de Josué no se apoya tanto ni enfatiza en los datos de la historia, es decir, en cómo fue el día a día de la entrada a la tierra prometida. Porque la tierra prometida, esta tierra de Canaán, no estaba desocupada. Ahí estaban ¿quiénes? Pues los habitantes de Palestina, y Palestina viene de la misma raíz de filisteo. De hecho, Palestina, entiendo yo que se dice algo así como filistín. Filistín, o tierra de los filisteos, es esa zona que fue prometida por Dios a los israelitas. Entonces ellos llegaron, bastante cansados y acalorados del desierto, pero no se encontraron con que esto estuviera desocupado. Se encontraron con que había distintos pueblos que vivían ahí, pueblos idólatras, muchos de ellos guerreros, pueblos que de muchas maneras iban a resultar hostiles a los israelitas. Entonces en la Biblia aparecen dos descripciones de cómo fue ese asentamiento en la tierra de Canaán. Una es la descripción, llamémosla espiritual y teológica, que básicamente quiere enfatizar que Dios siempre va a dar la victoria. Eso es lo que cuenta el libro de Josué. Ahí hay una verdad, insisto, pero esa verdad no podemos tomarla como una crónica. En cambio, sí se parece mucho más a una crónica la otra versión que tenemos de la entrada a la Tierra Santa. Esa otra versión es la del libro de los jueces. Eso sucedió entonces en la segunda mitad del siglo XIII antes de Cristo. Estamos hablando algo así como 1250, 1200 antes de Cristo. Llegan estos israelitas bajo el mando de Josué, se establecen, Josué tiene que morir, como todos tenemos que morir, y muerto Josué muere el gran líder, el único o el último que quedaba como testigo de esa travesía. Todos los demás habían nacido en el camino del desierto y se parecen a lo que sucede a veces en las familias. Ustedes saben lo que sucede cuando unos papás han tenido que pasar muy duro, con muchísimas dificultades, y en medio de esas dificultades han criado a sus hijos, pero los hijos ya no conocen esas dificultades. Los hijos lo que ya conocieron fue el fruto de esos esfuerzos, y entonces el papá que ha pasado de la austeridad, la privación, cuando ya le llega un poquito un respiro, y le llega un poquito la abundancia, por supuesto la disfruta, pero también sabe cuánto vale cada cosa, porque le ha tocado hacer el camino. Ese es Josué. Josué tuvo que hacer todo el camino. Josué tenía memoria de cómo era la situación en Egipto. Josué tiene memoria de cómo se volvió incrédulo el pueblo en el desierto. Josué recuerda la montaña del Horeb, la montaña de Sinaí. Josué tiene todo el recorrido. Y por eso cuando él llega a esa tierra que se supone que emana leche y miel, él sabe valorar eso. Él sí, él y su familia sí. Por eso cuando iban a entrar a la tierra prometida, Josué confronta al pueblo, se ve que no les creía ni poquito, confronta al pueblo y les dice, ¿ustedes sí van a creer o no van a creer? ¿Van a ser fieles a Dios, sí o no? Y la gente respondió, sí, vamos a creer. Pero Josué no les creyó a ellos. Y Josué dijo, mire, aquí quedan estas piedras. Ahí para la ocasión hizo mover unas piedras grandotas. Dijo, mire, aquí quedan estas piedras como testigos contra ustedes, porque ustedes dijeron que van a ser fieles al Señor. ¿Y sabe qué? No les creo ni cinco. Eso dijo Josué. De hecho, sus palabras fueron proféticas, porque el pueblo efectivamente falló. Ese pueblo corresponde a los niños que han crecido cuando los papás ya van como saliendo adelante, y entonces simplemente se sienten dueños de lo que hay. Y entonces, qué dicha que tenemos acciones en este club, qué dicha que tenemos este apartamento, qué dicha que tenemos estas vacaciones, pero no tienen ni idea de lo que cuesta llegar ahí. Y por consiguiente, tampoco saben en dónde está la fuente viva, la fuente que lleva a adquirir y a conservar esos bienes. No conocen la fuente viva, no conocen al Señor. Entonces murió Josué, ¿y qué creen ustedes que pasó con esta gente? Pues lo mismo que pasa con tantos hijos de papi, como decimos popularmente en Colombia. Es decir, que reciben mucho, no lo saben administrar, lo dilapidan, lo malutilizan, lo pierden, y muchas veces el ciclo vuelve a empezar. De manera que después de haber conocido una cierta prosperidad, esta gente que no supo valorar lo que tenía lo pierde, y entonces la siguiente generación casi que le toca volver a empezar porque estos no supieron hacer lo suyo. esa idea de una historia que se va como repitiendo, no porque Dios quiere que se repita, sino porque los seres humanos somos duros de cabeza y duros de corazón, ese tema es muy importante en el libro de los jueces. El libro de los jueces destaca dos cosas. Destaca, primero, que en aquella época, dice, cada quien hacía lo que le parecía. Igualito a cuando en una familia crecen los hijos que han crecido ya en la abundancia, y entonces su pregunta no es yo qué debo hacer, sino su pregunta es ¿a qué tengo derecho? Han cambiado por completo la pregunta. La persona que crece en la austeridad, en la escasez, la persona que tiene que sacar un imperio de la nada, siempre se hace la pregunta ¿yo qué debo hacer? En cambio, el que ya nació en una cierta opulencia, más bien lo que se pregunta es ¿yo qué otro derecho tengo? Y entonces sus preguntas son, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Y yo por qué no voy a poder hacer esto? Entonces ya nacen con un ego bastante inflado. Normalmente eso produce una serie de ciclos, y esa es la segunda idea que tiene el libro de los jueces. Los ciclos, ¿qué quieren decir? Los ciclos quiere decir, porque así los retrata este libro, quiere decir que entonces... Es que la frase del libro es perfecta, y cuando los hacía morir lo buscaban. Es un modo drástico de decir las cosas, pero es así. Entonces, estos israelitas disfrutaban de su tierra prometida, pero se apartaban de Dios, se acomodaban a su situación de cierta holgura, y entonces se volvían débiles. Y como siempre estaban ahí los filisteos, les caían. Y les caían era con enorme violencia. Por favor, recordemos, estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Aquí no hay promulgación de derechos humanos. Aquí no hay convención de Ginebra. Aquí no hay corte penal internacional. Aquí simplemente lo que existe es la ley del garrote y del más fuerte. Entonces, en esos pueblos, lo que funciona es eso. Lo que funciona es cómo le vamos a dar duro a nuestros enemigos. Y la manera de darle duro a los enemigos es básicamente atacando sus hijos. Cuando un rey, acuérdense que son reyes de extensiones mínimas, ¿sí? Todo esto es a una escala casi como de juguete. Cuando uno la mira en un mapa, uno dice imposible que todo eso haya pasado en ese terreno que parece como tan pequeño. Pero cuando un rey o un reyecito de esos lograba conquistar la tierra de otro rey, lo primero que hacía era matar a ese otro rey y matar a sus hijos. Porque si yo dejo vivo al niño del rey que maté, ese niño no va a seguir siendo niño. Ese niño crece, ese niño está resentido contra mí y ese niño va a sacar su garrote para darme. Entonces, estamos hablando de una época de enorme salvajismo en la historia de la humanidad. Y eso era lo que vivían los israelitas, que los filisteos apenas tenían oportunidad de desquitarse, pues entraban a robar, a violar, a matar con enorme crueldad y sin medirse en las cifras, porque de lo que se trata es de exterminar al enemigo. Cuando los israelitas se sentían atacados, diezmados, empobrecidos, violentados, entonces ahí sí se acordaban de Dios. ¡Ay, Dios mío, sálvanos, Yahvé, sálvanos! Y la manera como Dios los salvaba era a través de líderes. Esos líderes eran los que ajustaban o reajustaban la situación, y por eso se les llamaba los ¿qué? Los jueces. Entonces ahí aparecen esos líderes como Sansón, como Gedeón, como Jefté, y esos líderes lo que hacían era atacar a los, o liderar el ataque contra los filisteos, y le daban garrote a esos filisteos y los ponían allá lejos. Y ya cuando quedaban tranquilos y lejos los filisteos, entonces ya la gente decía, bueno, ya volvió la paz, ya se acabaron esas muertes, ya ese pasado es pasado, entonces ya podemos disfrutar de la vida y ya se volvían a olvidar de Dios. Otra vez el ciclo. Es decir, la humanidad en ese sentido yo creo que ha sido como siempre la misma. Cuando todo parece ir bien, la gente únicamente se pregunta, ¿y yo por qué no voy a tener derecho? Y también se pregunta, ¿y yo para qué necesito de Dios? Estas son las dos preguntas de la arrogancia humana, las dos preguntas de la Europa secularizada. No necesitamos de Dios. Quítennos esa religión, saquen a ese papa, que la religión no salga a la plaza pública. La religión estorba, no necesitamos de eso. Nos basta con nuestra altísima capacidad racional. Nos basta con nuestra experiencia histórica multisecular. Entonces las dos expresiones, las dos consignas diabólicas del corazón arrogante son esas. ¿Y yo por qué no voy a tener derecho a esto? Esa es una. Y la otra es, ¿y yo para qué voy a necesitar de Dios? Pero esas preguntas encuentran su respuesta en la medida en que al apartarse de Dios, lo mismo que la rama que se desprende del tronco, se va secando, se debilita y empieza a caer sobre ella todo tipo de plagas y todo tipo de desastres. Y la gente se pregunta eso, ¿cómo puede suceder? Tuvimos algo así como una semana o 10 días de unos motines y asonadas y unas protestas y pillaje en Londres. Londres, estamos hablando de cualquier barriecito, de cualquier país tercermundista. Y nadie tiene una explicación de por qué pasó eso. Nadie tiene una explicación. Tuvimos a ese otro psicópata allá en Noruega. Estamos hablando de las sociedades más avanzadas, ordenadas, limpias, pacíficas. Y nadie tiene una explicación de por qué eso. Tendrán que suceder, esto es doloroso decirlo, tendrán que suceder muchas otras de esas para que empecemos a caer en cuenta, oiga, esto no tendrá que ver con que nos apartamos de Dios, hola. Pero mientras tanto tienen que suceder muchas cosas. Todavía tiene que caer algo espantoso que ya viene encima o que ya está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Y es el hecho de que aquel que se quiere llenar de derechos, no se quiere llenar de hijos. Porque los hijos traen deberes. Entonces, si yo lo único que quiero son derechos, mis derechos, yo no quiero hijos. Pero resulta que si yo no quiero hijos, entonces no hay población, entonces los planes pensionales empiezan a crujir y a romperse. Entonces vienen las protestas por la subida de la edad de jubilación en Francia. Y entonces viene la mano de hierro de la canciller Merkel en Alemania, básicamente diciéndole a la gente, mire, es que tenemos que reajustar. Lo que usted creía que le iba a servir como plan pensional no va a funcionar. Porque las proyecciones, sí, señora Merkel, pero esas proyecciones están basadas ¿en qué? En que hay millones de alemanes que han sentido que sus derechos van a ser vulnerados si tienen hijos. Entonces, conclusión, no hay que tener hijos. Es así de impresionante la situación. Después de Estambul, la segunda ciudad del mundo que tiene más turcos en esta tierra es Berlín. Hay más turcos en Berlín que el número de turcos que hay en cualquier otra ciudad de Turquía, excluyendo, a Estambul. Esa es la situación. Entonces viene un colapso. Esto no es que yo sea apocalíptico, esto no es que yo sea ningún experto de nada, es que se ve el colapso, porque resulta que los índices de natalidad de España no responden, resulta que se suponía que si eran menos, los bienes iban a alcanzar para más, pero no funciona así. Resulta que como ya le han respondido muchos a ese loco que por desastre y desgracia era un sacerdote anglicano, el hombre Malthus, que fue el primero que popularizó la idea de que había que disminuir la población. Eso dijo Malthus, era un sacerdote. Para que no quedemos del todo mal, es un sacerdote anglicano. Bueno, este sacerdote anglicano salió con esa historia, todo el mundo se comió el cuento porque resulta muy cómodo no tener hijos. No tener hijos significa que todo el dinero que yo iba a gastar en unos hijos ahora me lo puedo echar yo encima a mi cuerpo. Lo puedo echar encima. Entonces yo puedo tener vacaciones no de estrato 4, sino de estrato 25. ¿Sí? Entonces puedo prolongar mi adolescencia. Entonces ya no voy a ser adolescente hasta los 19, sino que voy a ser adolescente hasta los 35. Y a los 35 me declaro que soy un joven, hasta los 55, los 60, que para eso hay gimnasio y para eso hay vitaminas y para eso le tiemplan uno el cuero y para eso uno se sigue sintiendo joven. Y resulta que hay un problema. Toda la innovación viene de los niños. Las ideas frescas, los mejores inventos, vienen de los niños. Mire esto, que es una estadística muy trágica para una persona como yo que ya pasó hace rato por esa edad. Resulta que se ha descubierto hace mucho tiempo que, con unas pocas excepciones, pero son muy pocas, excepciones son, por ejemplo, entre los matemáticos, un hombre de apellido Gauss, otro de apellido Euler, y algunos otros, Paul Erdős, el húngaro también, quitando unas pocas excepciones, todas las grandes innovaciones en matemática las han hecho personas de menos de 30 años de edad. Eso significa que cuando una sociedad no quiere tener hijos, no quiere tener innovación. Y resulta que las grandes innovaciones, lo que en inglés llaman el breakthrough, los grandes avances, los grandes saltos tecnológicos, son los que han cambiado drásticamente el panorama de posibilidades en las sociedades. Entonces, el quedarse sin hijos significa quedarse sin futuro, en sentido literal. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, lo mismo que en el libro de los jueces, la gente se queda sin Dios y dice, pero ¿y qué nos va a pasar? Lo que va a pasar únicamente es que vamos a poder disfrutar muchísimo más. Pero empiezan a suceder este tipo de cosas, que ya no te pueden sostener el plan pensional, que la economía de tu país colapsa, y nadie quiere decir en España, nadie quiere decir que hay una relación entre la caída que lleva muchísimos años, la caída de la tasa de natalidad y el problema del desempleo. Nadie quiere hacer esa asociación. Y son dos fenómenos que han seguido creciendo al tiempo y nadie quiere asociarlos porque es políticamente incorrecto. Porque si tú dices eso, entonces ya parece que eres demasiado católico, eres demasiado papista, eres demasiado tradicionalista. Pero ahí están las cifras. Menos niños, menos innovación, más egoísmo, más comodidad, más espíritu de burócratas, menos espíritu de aventureros. Y las sociedades que tienen vida son las que tienen más aventureros que burócratas. Porque el aventurero, el descubridor, es el que se lanza a las cosas nuevas. Bueno, ya tenemos entonces una ubicación, me parece, bastante interesante sobre lo que nos puede prometer el libro de los jueces. Lo que nos está mostrando es cómo eso de ajustar la historia humana al querer de Dios es un drama de toda la vida. Y nos está contando que hubo unos líderes, como estos que nombré hace poquito, hay también una mujer, hubo algunas mujeres que fueron también juezas y también ayudaron a ese ajustar la historia al plan de Dios. No son muchas, pero entre ellas hay que mencionar a una que se llamaba Débora. La parte del libro de los jueces que cuenta la historia de Débora se cree que es la parte de la Biblia más antigua que se haya escrito. Eso dicen los expertos en exégesis. Es un dato curioso, simplemente. La parte de Débora es la parte más antigua de toda la Biblia. Entonces estos jueces tenían esa misión de acercar hacia Dios la historia. Bueno, antes de cerrar esta introducción del libro de los jueces y de lo que nos puede aportar, yo quiero hacer una breve comparación entre la religión que proponían estos jueces, que obviamente es la religión de Yahvé, y la religión que tenían los filisteos. Porque finalmente la gran diferencia entre unos y otros es una diferencia religiosa. Y es interesante ver en dónde radica la diferencia. Vamos a ver si el tiempo nos da, que creo que sí, para terminar, para cerrar esta charla de hoy con esa aclaración. Y con eso nos queda bastante completo el cuadro para luego ir viendo los personajes que nos van a ayudar a encontrar nuestro corazón. Porque acuérdese que para allá vamos, ¿no? Guía para encontrar tu corazón. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se suele describir en términos de paganismo y yo creo que por eso tenemos que aclarar en qué consiste la religión de los Baales, la religión de los filisteos, la religión con la que se encontraron estos israelitas cuando llegaron allá. Porque resulta que la orden que les da Dios es una orden perentoria. Les dice, ustedes no se mezclen con ellos. Ustedes ni se les ocurra casarse con ellos. Ustedes sáquenlos de ahí, pero no se vayan a meter con esa gente. Es decir, la primera orden que les da Dios es una orden, como más o menos la orden que una mamá le da a un niño cuando tiene que mandarlo a una escuela pública. Esto es importante comprenderlo. Si una mamá se ve en la necesidad, que yo no creo que sea lo que prefieran la mayor parte de las mamás, pues si una mamá se ve en la necesidad de mandar sus hijos a una escuela pública donde hay de todo, y venden de todo y ofrecen de todo, ¿cuál es el primer consejo que da la mamá? Seguramente la mamá no le va a decir al niño, vaya ya, mijito, y trate de que esos niños que consumen droga, trate de que no consuman. No, ese no es el consejo que le da la mamá. La mamá sabe que cuando ese niño crezca y tenga sus criterios firmes y tenga su personalidad formada, podrá luchar contra la droga. Pero por ahora lo más importante que es, no se vaya a meter usted con esa gente. Entonces uno tiene que entender eso para leer la Biblia. Porque hay gente, iba a decir torpe, que le hace unas críticas horribles a la Biblia y dicen, pero ¿cómo Dios fue a mandar que exterminaran esos pueblos y que los echaran y que no sé qué? Ese es un Dios sanguinario, ese es un Dios cruel. No sea tonto, entonces dígale sanguinaria y cruel a la mamá que le dice, ni siquiera se le ocurra saludar allá donde están vendiendo droga. Eso tiene que hacer una mamá, porque se da cuenta, tiene conciencia de la fragilidad de su niño, de la poca raíz que tienen las convicciones en ese niño. Entonces ella tiene que obrar con una ética evidentemente heterónoma, ese es el término técnico. Una ética heterónoma quiere decir una ética comandada desde fuera. La mamá le dice, tú no te metes con ellos, no me gusta ese niño con el que estás andando. Esa niñita no te conviene. Así hablan las mamás. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que reemplazar las deficiencias que tiene el respectivo niño o niña. Bueno, en el libro de los jueces así habla Dios a su pueblo. No se vayan a meter con esas naciones paganas. Ya cuando la gente ha crecido, como por ejemplo los apóstoles, ya Jesús utiliza otro lenguaje. Vayan y evangelicen, vayan y enseñen, pero es porque ya los formó. Entonces la Biblia es tan humana, la Biblia es tan pedagógica, es tan hermosa, porque realmente es un libro que es hecho para nosotros, para lo que somos los seres humanos en nuestra realidad y verdad. Bueno, vamos entonces con el esquema de pensamiento de estas naciones paganas. ¿De dónde surge el paganismo y qué es el paganismo? El paganismo se refiere a ciertos anhelos del corazón humano y a ciertas estrategias para satisfacer esos anhelos. Esos anhelos son comunes a toda la gente, creyentes y no creyentes, paganos o de cualquier religión, todos tenemos básicamente tres anhelos. Y esos tres anhelos, el paganismo los intenta satisfacer de una determinada forma, y es esa forma específica lo que hace que el paganismo sea paganismo. Entonces vamos con los anhelos. Los tres grandes anhelos del corazón humano, anhelos que prácticamente uno no puede no tener, son la seguridad, la prosperidad y la fecundidad. Esos anhelos son parte de nuestro ADN psicológico. La seguridad es que el mal esté lejos, que las amenazas estén lejos. Esa es la seguridad. La prosperidad, ¿qué es? Que lo bueno esté cerquita. Que las cosas salgan bien. Y la fecundidad, ¿qué es? Que eso bueno dure. Que se prolongue en el futuro. Que no se quede únicamente para un instante. Esos tres anhelos son tan profundamente humanos que prácticamente no se ha encontrado ninguna cultura que no busque eso o que no intente asegurar eso. Entonces toda cultura busca alguna manera de asegurarse. Tienen ejércitos, tienen murallas, tienen mecanismos de defensa, seguridad. La prosperidad, toda cultura humana tiene algún grado de adelanto tecnológico y trata en general de mejorar lo que tiene y de disfrutar lo que tiene. Eso es prosperidad. Y luego la fecundidad. Ninguna cultura, ni siquiera esta cultura loca y secularista, quiere aniquilarse completamente. Es posible que individuos digan, yo no quiero tener hijos, pero encontrar una cultura que diga, bueno, nosotros vamos a ser los últimos de esta cultura, o sea que de ahora en adelante, no más. Esa clase de suicidio colectivo no existe en la raza humana, aunque se han dado brotes de cierto fanatismo en algunas sectas o lo que sea. Entonces, estos anhelos están siempre ahí, siempre. ¿Cuál es la gran diferencia entre paganismo y, por ejemplo, judaísmo o, por ejemplo, cristianismo? Que el paganismo intenta resolver esos anhelos dentro de una esfera que se llama lo natural, la naturaleza. Entonces, en el paganismo no hay una genuina trascendencia. La palabra trascendencia indica algo que tiene un origen radicalmente, esencialmente distinto a lo que uno puede tratar, a lo que uno puede pensar, a lo que uno puede imaginar. Entonces, la gran diferencia nace cuando Abraham recibe ese llamado de Dios, pero ese Dios es un Dios que es totalmente otro, es un Dios que es totalmente distinto. Yo puedo ver el origen del sol, de la luna, de las estrellas, de los peces, de los seres humanos, pero el origen mismo de Dios escapa a toda imaginación, escapa a toda comprensión. De hecho, Él es origen, pero Él no es originado. Él es origen, pero Él no tiene origen. Eso va más allá de la mente. Ese afirmar la existencia de uno que está más allá de toda concepción de origen, eso es lo que se llama trascendencia. Literalmente, trascender lo que quiere decir es ir más allá, atravesar e ir más allá. Eso es lo que quiere decir trascender. Entonces, el paganismo no tiene una genuina trascendencia. El paganismo intenta manipular, intenta manejar las fuerzas de la naturaleza, las circunstancias que rodean la vida o los avisos que presenta el universo para indicarle a las personas cuál es su presente y cuál será su futuro. Por eso el paganismo tiene tantas expresiones tan diversas. Es paganismo, por ejemplo, ese querer definir la vida humana por la posición de los astros. Es decir, donde estaban las estrellas, eso indica cuál es la realidad tuya, cuál es tu vida, cuál es tu destino. Entonces, si tú naciste bajo el signo de Tauro, tú eres de tal manera. Si tú naciste bajo el signo de Géminis, eres de tal otra manera. Y así sucesivamente. Entonces, los horóscopos, la adivinación, el fetichismo, la brujería, es el intento de dominar a través de un conocimiento más o menos oculto, dominar esas fuerzas de la naturaleza para lograr los propósitos que uno tiene. Yo lo que quiero es llegar a tal parte, yo lo que quiero es conseguir esto, yo lo que quiero es salud, dinero, amor, yo lo que quiero es esos anhelos de los que hablé antes, seguridad, prosperidad, fecundidad. Entonces, yo quiero lograr eso y lo voy a lograr a través de la manipulación, por ejemplo, de sustancias. Entonces, si tú te tomas esto o si tú le haces beber esto a tal persona, se va a enamorar de ti. ¿Ves? Los bebedizos. Con esto se va a enamorar de ti. Es un intento de domesticar las fuerzas de la naturaleza, pero esas fuerzas de la naturaleza en el fondo se miran dentro de una misma esfera, dentro de una misma realidad, que es lo que llamamos lo natural. El paganismo finalmente es la exaltación de lo natural como único lote al que puede aspirar el ser humano. Ese es el paganismo. Y por consiguiente, lo contrario del paganismo pues es la fe que tienen los judíos, la fe que tenemos los cristianos, una fe que es esencialmente trascendente. Es decir, la idea fundamental, la idea que divide netamente paganismo de cristianismo o paganismo de judaísmo, es la idea de creación. Cuando se habla de un Dios que es creador, un Dios que no es idéntico, un Dios que no se confunde en su origen con todo lo demás que podemos conocer, ahí se puede hablar de una genuina trascendencia. Entonces, estas naciones de los cananeos son naciones paganas, son naciones que idolatran lo que en aquella época se llamaban los Baales. Baal era un nombre genérico para las distintas divinidades que se adoraban en esa región. Y esos Baales eran Baales de la fecundidad, de la prosperidad sobre todo. Me imagino que también algo de la seguridad. Y estos Baales van a ser el gran dolor de cabeza, no solamente del periodo de los jueces, sino después durante toda la historia de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues tiene que ver porque también en nuestra época uno a veces se siente tentado de identificar su suerte, su futuro, lo que a uno le va a suceder únicamente con lo externo, con lo que le rodea. Es que fíjate esto tan interesante, si yo pudiera explicarlo bien con la ayuda que me dé Dios. Mira esto. En la medida en que el paganismo se concentra en las cosas naturales, cosas que pertenecen a un mismo horizonte, eso se llama un horizonte ontológico, el mismo horizonte de ser en el que nosotros estamos, en la medida en que el paganismo se concentra en eso, pierde la capacidad de interioridad. Porque si la respuesta, yo creo que esta es la frase fundamental sobre el paganismo, si la respuesta a mis anhelos está en la manipulación de las circunstancias externas, yo tengo que cambiar las cosas afuera, no tengo que cambiar yo. Ese es el desastre del paganismo. Les repito esa frase que es como el centro de esta parte. La mentalidad pagana quiere encontrar solución a los anhelos humanos dentro de una esfera de ser que fundamentalmente pertenece a nuestro mismo nivel. Son cosas que yo puedo conocer y puedo dominar para que ellas no me dominen. Esa es la premisa. Si la respuesta a mis anhelos está en la manipulación de esas cosas externas, entonces yo no tengo que cambiar. Entonces yo no tengo que entrar en mí. Y eso, exactamente eso, es lo que sigue sucediendo hoy. Entonces la gente cree que la solución a sus problemas está en poner unas velas que tengan un cierto aroma. ¿Ve? Seguimos siendo paganos. Yo pongo esas velas y mi suerte cambia. Yo me pongo una manilla y ya tengo superpoderes. ¿Ve? Yo consulto un antiguo libro de adivinación con un sistema complicadísimo y ese sistema complicadísimo sirve para darle un halo de misterio. Ese es el I Ching. Y entonces ahí me cuenta qué es lo que yo tengo que hacer. Pero, ¿qué es lo que tienen en común esas prácticas? Súmale a eso, por ejemplo, el famoso Feng Shui, que yo tengo que organizar la decoración, tengo que crear el ambiente, tengo que orientar de tal o cual manera la cama o los muebles o lo que sea. ¿Qué es eso? Es paganismo puro. Paganismo puro y duro, porque de lo que se trata ahí es de la manipulación de lo externo para que no cambie lo interno. Entonces yo sigo siendo egoísta, pero ahora soy un egoísta con velas perfumadas. Sigo siendo lujurioso, pero ahora mis muebles están bien orientados. Sigo siendo mentiroso, pero ahora las cartas dicen que estoy en mi día de suerte. Entonces no tengo que mirar hacia adentro. Me puedo concentrar en lo de fuera. Por eso el paganismo, como lo explicó brillantemente San Agustín, por eso el paganismo es el arte de vivir afuera. Es el arte de ser siempre un visitante de la propia vida. ¿Qué cosa tan espantosa. Soy un visitante de mi propia vida. Significa que soy un espectador de una vida que otro va viviendo por mí. Porque si yo no entro en mí, si yo me la paso manipulando cosas afuera, sin entender que soy yo quien tiene que cambiar, entonces soy un espectador de mi vida. Espectador impotente. ¿Qué de extraño tiene que una persona así se llene, por ejemplo, de agresividad o se llene de tristeza? Y la gente se pregunta, pero ¿y por qué esta tristeza tan profunda? Pues es que es muy triste ver que la vida se le está escurriendo a uno entre los dedos. Tú no puedes recuperar dominio sobre tu vida sin recuperar responsabilidad sobre tu vida. Tú no puedes tener dominio sobre tu vida sin tener que responder por tu vida. Y tú no puedes tener responsabilidad sin libertad. Pero para encontrar tu espacio de libertad, tienes que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Mirar hacia adentro es ¿qué? Es descubrir el mapa interior, que es el mapa de la conciencia, que es el mapa del corazón. Bueno, ¿y qué pasa si yo miro hacia adentro y no encuentro nada? ¿O no quiero encontrar nada? ¿O prefiero no encontrar nada? Ese es el budismo. El budismo es el arte de huir de fuera sin encontrar adentro. Por eso el budismo es una carrera precipitada hacia la nada. El budismo es el metódico y sonriente método de suicidarse. Es un método elegante, cortés. Es un método civilizado de suicidio mental y emocional. Ese es el budismo, no es otra cosa. Y el ideal budista no es el encuentro con nada. El budismo es ateo. El budismo, sí, tal cual. El budismo no tiene una sola divinidad. No tiene nada. Nació, de hecho, como una crítica a los dioses. Nació como crítica al hinduismo. El hinduismo tiene más de 100,000,000,000 de dioses. Los budistas, empezando por Gautama, rechazaron esa payasada y entonces buscaron únicamente lo que nosotros llamaríamos un estado mental. Entonces el budismo no corre al encuentro de un dios. El budismo corre simplemente al encuentro de la nada, a la disolución en la nada. Entonces, aquí viene la parte última. El budismo mira hacia adentro y no encuentra nada. El paganismo mira hacia afuera y pierde la propia vida. Ese es el esquema, ese es el problema en el que estamos. El paganismo mira hacia afuera y quiere manipularlo de fuera o quiere explicar todo desde fuera. Luego vamos a ir viendo los ejemplos respectivos en otras charlas. El paganismo quiere mirar desde fuera y explicar desde fuera. Y termina siendo a la gente espectadora de su propia vida. Por consiguiente, impotente. Esa impotencia a veces se reviste de una cierta dignidad. Entonces se llama el estoicismo. Mi vida no vale nada, pero yo voy a morir de pie. Mi vida no tiene ningún sentido, pero por lo menos presencia sí tengo. Mi vida no sirvió para nada, pero morí con un porte. Ese es el estoicismo, es una cosa que finalmente no lleva a nada, porque hace a la persona espectadora de sí misma. Por eso el gran derecho de los estoicos, estas son cosas que hay que decirlas porque no se dicen. El gran ideal de los estoicos es el suicidio. Los elogios que hacen ellos para el suicidio. Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, todos los grandes estoicos fueron predicadores del suicidio. Y para ellos es la grande y eminente señal de señorío de la propia vida. Así como tú demuestras que eres dueño de tu marrano porque lo matas, así tú demuestras que eres dueño de tu vida porque te matas. Entonces yo soy tan dueño de mi vida como dueño del marrano. Ese es el estoicismo. Entonces el paganismo te convierte en espectador de la propia vida, espectador impotente, que puede lograr cosas, sí, puede lograr algunas cosas. En esas manipulaciones puede lograr cosas. San Pablo da una explicación. San Pablo dice que detrás de esas idolatrías finalmente lo que funciona es el demonio. Entonces se pueden lograr algunas cosas, pero en ese juego de fuerzas, tú terminas descubriendo que esas fuerzas juegan contigo. Lo mismo que sucede con el millonario y multimillonario que empieza teniendo dinero y luego el dinero lo tiene a él. Exactamente lo mismo. Entonces en el paganismo yo empiezo jugando con fuerzas que no comprendo completamente y luego esas fuerzas juegan conmigo. Es un desastre. Pero la pregunta es esta. Si el paganismo se concentra en lo exterior y termina volviéndome espectador impotente de la propia vida, y el budismo quiere concentrarse en lo interior, pero únicamente lleva a la nada, entonces, ¿qué alternativa hay entre esos dos? ¿Cómo puede llegar uno a una interioridad que no sea vacío? Esa es la pregunta con la que terminamos hoy. ¿Cómo se llega a una interioridad que no sea vacío? Una interioridad que no sea vacío, eso es lo que nos cuenta la Biblia. ¿Cómo Dios, a través de experiencias históricas intensas, muchas de ellas dolorosísimas, llevó a estos seres humanos a que miraran hacia adentro, no para suicidarse en la nada budista, sino a que miraran hacia adentro para llegar a una palabra, la palabra arrepentimiento, la palabra conversión? Y esa palabra ya asoma en el libro de los jueces. Volver al Señor. Es decir, frente al paganismo que me deja encadenado a lo exterior y el budismo que me deja encadenado a la nada, frente a esos dos monstruos hay una realidad maravillosa, y esa realidad es la de la fe bíblica, y esa realidad es descubrir la conversión. La conversión es: yo no soy bueno, yo no soy un caso perdido, yo soy un bueno que se ha equivocado y que tiene que volver. Eso soy yo. Hay una bondad radical en mí, pero esa bondad se ha lastimado, se ha ensuciado, se ha tronchado, pero esa bondad tronchada todavía puede ser una bondad entera. Ese es el descubrimiento bíblico. Llegar a mirar adentro para descubrir adentro la palabra conversión. El libro de los jueces nos va a dar unas claves pedagógicas maravillosas sobre esto. Sobre cómo el pueblo de Israel llega a descubrir, efectivamente, nos hemos equivocado, pero hay esperanza. Porque fíjate las dos negaciones. La negación pagana es: yo no me he equivocado en nada. Como José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que lo entrevistan hace mes y medio y dice: no tengo nada de qué arrepentirme. A las 3 semanas estaba adelantando las elecciones, reconociendo el desastre que ha hecho en ese país. Entonces, fíjate, el uno dice: yo no tengo de qué arrepentirme. El otro dice: yo no tengo ninguna esperanza. El cristiano dice: sí me he equivocado, pero sí me voy a arrepentir y sí me puedo levantar con la ayuda del que me ha creado. Ese es el descubrimiento de la trascendencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.